Otra vez estuve matadito, pillo. ¿Qué andas haciendo aquí? ¿Estudiando o qué haces?
Ya déjame, Charlie.
No, a ver, dame Charlie, esa. Dame tu Charlie, lonche, ya no seas mamón, pillo.
Charlie, déjame estudiar.
Ya, por vámonos, favor. Déjame este puñetas estudiando.
No me acuerdo cómo me da la parte de la teoría.
El siguiente candidato, por favor, Carlos Hurtado, pase por el pasillo, por favor.
Ah, claro, sí. En esta puerta, ¿verdad, secretaria?
Sí, por favor.
Gracias. Ahora sí, ya. Esta es mi última opción. Yo sé que aquí pega el chicle. ¿Se puede?
Adelante, pase, por favor.
Buenas tardes, licenciado, ¿verdad? Me dijo la secretaria que venía aquí para la entrevista. Mucho gusto, Carlos Hurtado.
Charlie, ¿quieres que te llame? ¿No te acuerdas de mí?
¿Quién eres?
Pillo.
Hey, ¿cómo estamos? Una noche más aquí, un buen día, una buena tarde, una buena velada con mi amigo Alex García.
Hasta con el apellido.
Y bienvenidos a La Neta de la Banqueta.
¿Cómo andas, mi Manolo?
Súper feliz, súper contento.
Eso, acá como que se siente toda la energía, ¿sí?, que traes ahí por desbordar las historias que nos vas a contar.
De todo un poco, ahorita me acabo de enterar de algo, ya viste, y un poco triste, sí. Pero ahí vamos a platicarlo.
Medio duro. A ver, Manolo, pues cuéntale a la racita que nos escucha, ¿qué fue la historia, la anécdota, la vivencia que nos va a hacer platicar de lo que vamos a platicar?
Sorlo doy, ¿verdad?
Ajá.
Mira, Alex, así de que en la semana estaba ahí viendo unos videos que me gusta ver en YouTube.
Ajá.
Es un programa que pues está medio acá, medio ñero.
Pues, ¿cómo se llama, total?
Se llama... No me acuerdo cómo se llama, pero es donde las chavas van para participar, para conquistar a uno de los que están ahí. Okay. Total. Lo que me quedó así como que... Me quedé así como impactado. Uh-huh. Porque, pues, yo en lo personal, tú las ves y dices, pues son chavas que andan buscando ahí poder testar un cuadro, ¿no? Cuando dicen que quieren cuadro y así.
Salir a cuadro.
Total, estas dos chavas estaban como que tirando ahí una a otra, porque eran dos, que son las finalistas que van por el amor de este chavo.
Uh-huh.
Entonces, una le tira a otra y le dice así como de que, oye, pues, ¿quién te crees tú que te puede salir así como el programa? No valoran nuestro tiempo porque yo tengo que llegar aquí temprano y no sé qué. O sea, yo hago mucho esfuerzo para poder estar aquí. Entonces la chava otra le dice, ¿tú crees que yo tampoco no hago nada? Le dijo, déjame decirte algo. Y eso fue lo que me quedé así como que... Le dice...
Que dijiste, bueno, le voy a dar otros 10 segundos.
Ajá, que le dijo de que... Para empezar, yo no sé si tú sabías... Está bien que te levantes temprano y yo también me levanto a las 4 de la madrugada... A prepararme mis comidas y arreglarme. Para de ahí e irme a la universidad. Después de ahí saliendo me voy a estudiar danza contemporánea. Luego de ahí me voy a mis clases de chino. Y ya por la noche voy a estudiar la segunda licenciatura. Y los fines de semana pues trabajo en el estadio porque para esto ella es edecán.
Oh.
Entonces yo me quedé así de que, caray. Imagínate, o sea, una edecán ahí que ustedes ven en los estadios puede estar haciendo más cosas que ustedes o que uno. Me quedé así de que, wow, o sea... Tú dices, esa gente, o sea, tú vas al estadio y te echas tus chelitas, andas ahí con la familia, los amigos, y tú a lo mejor uno juzga mal porque no conoce a la persona, como cuando dicen, juzgas a la portada sin leer el libro. Y como que sí me quedé así de que, órale, o sea, qué padre, porque como ella lo dijo, yo hago todo esto porque quiero sobresalir y ser alguien en la vida. Entonces yo me quedé así como de que, neta, o sea, como que me hice así como un autoexamen y decir, ¿y yo qué estoy haciendo?
Y justamente eso vamos a platicar, racita que nos escuchan. Vamos a platicar de las circunstancias de la vida.
De la vida.
Definitivamente es una realidad que la vida no es justa. La vida no es justa, y hay muchas situaciones que están fuera de nuestro alcance. Muchas
que no podemos controlar.
Que no decidimos nosotros. Exacto. Uno no decide el sexo biológico que va a tener.
Ni el color de ojos que tú querías.
Ni el país en el que van a nacer, ni mucho menos la familia, la situación socioeconómica de la familia en la que van a nacer.
Pero a pesar de eso, todos son bendiciones.
Oh, claro.
Seas quien seas.
Pero también es una realidad que muchas de estas cosas sobre las que no tenemos un poder de decisión, güey, afectan para bien o para mal, uh-huh. nos ponen en cierta ventaja o desventaja, güey.
Claro.
Y a mí quizás algo, cuando estamos platicando fuera del micrófono, que estamos platicando acerca de toda esta historia, sí me llamó mucho la atención lo que tú comentas, ¿no? O sea, que uno pues tiene compañeros de trabajo, compañeros de clase, y sin embargo no sabes la situación por la que está pasando tu compañero o tu compañera, y que no sabes el esfuerzo que para esa persona está implicando el hecho de estar sentado ahí a lo mejor en tu mismo salón de clase.
Exacto.
O alguien a lo mejor que es de tu misma edad, güey, que dices tú, no sé, lo voy a poner a lo mejor en un ejemplo bien pendejillo y medio... Uh-huh. banal de que, ese vato es bien teto, no le gusta salir nunca los fines de semana, se queda ahí en su casa y se la pasa leyendo en la biblioteca, la fregada. Pero, pues, eventualmente quizá todo eso que hace de no de decir, ¿sabes qué, güey? No, o sea, yo no salgo los fines de semana, mejor me quedo a estudiar. Porque quizá no sabemos el esfuerzo que implica o los sacrificios que implica para esa persona el hecho de tener esa oportunidad, güey.
Sí, como lo que te comentaba, de que muchas veces damos por hecho momentos o acciones o oportunidades, el decir, yo pude ir a la escuela porque mis papás me dan el privilegio, y lo das como por un hecho, y ahí al contrario hasta nos andamos quejando de que, ay, tengo escuela hoy, cuando hay gente o hay más chavos o señores que hubieran querido tener esa misma oportunidad que tienes tú.
Claro, que no se la tienen que... Así de simple, güey. Que no se la tienen que partir. ¿Cuánta gente...? Al menos yo puedo decir, güey, que yo fui un niño afortunado, güey. Porque yo no tuve que estar trabajando para poder pagar mi educación. O para... Inclusive el hecho de ir a una escuela pública, pues, implica un gasto, ¿no? Porque claro. Hay que comprar lo que platicábamos en el episodio pasado de Chabelo. Surtir la lista de útiles escolares, güey. Comprar tu uniforme. Llevar un lonche ya fuera que te lo prepararan en tu casa, güey. O que te dieran algo para comer. Pues todo eso implica un gasto, güey.
Claro.
Y uno... O, te digo, hablando yo... Uh-huh. Lo dije en un inicio, fui un niño privilegiado, güey, porque no tuve que preocuparme por esas cosas. Pero ¿cuántos niños o cuántos adolescentes hay, güey? Y digo adolescentes porque hay gente, aquí a lo mejor no, en Estados Unidos pues no se ve tanto, pero en México es una realidad, güey, que hay niños que tienen que ir y trabajar después de que salen de la escuela, güey. Sí. Estas fotos que a veces se hacen virales, güey, de chavitos o de niños... Que están ahí con el puestito de elotes, güey, o con el puesto de dulces en la noche, güey, y haciendo la tarea, los chavitos.
Sí.
Pero tienen que estar ahí cuidando eso porque, pues, de eso depende que sigan yendo a la escuela, ¿no? Y era lo que tú me comentabas, que me decías, güey, no mames, o sea, yo me pongo a pensar en todas estas cosas que yo tengo, güey. ¿Y qué he hecho con esto? O sea, ¿qué
exacto,
he hecho con
lo que yo tengo? Exacto, ¿qué tanto has aprovechado, güey, los recursos que tienes?
Creo que no... muy pocas veces lo valoramos, güey.
¿Verdad?
Muy pocas veces lo valoramos. Déjame, le doy un facho a mi agua, güey, porque me estoy quedando sin voz.
Sí, te digo, también lo que... Hoy, por ejemplo, el día de hoy aquí en El Paso está riquísimo. Neta, los días nublados a mí me encantan, la lluvia me fascina. ¿A ti no, mi Alex?
No, ya lo dijiste por la cara que hice. No, pero creo que aquí en el desierto, si vivimos en el desierto, pues la lluvia, ajá, no mames, es una bendición, güey, es un regalo, sí, que lleva, cabrón.
Oye, total, te digo, hoy como que amanecí así muy, muy así... Es que ayer anoche vi un video como el que te enseñé ahorita temprano, que hablaba sobre eso, de que también muchas veces, a pesar de las circunstancias que tienes que enfrentar en la vida, hay algunas que tienen que pasar, uh-huh, sin que dices tú, a lo mejor son desgracias, por así decirlo, en el momento, pero no sabes todo lo que te va a implicar y el potencial que te va a demandar de ti mismo... Que para que puedas comenzar algo nuevo.
¿Tú sientes que tú has aprovechado las circunstancias que te regaló la vida, güey? ¿Sientes tú que le has sacado jugo a lo que te ha dado la vida?
Ajá. La verdad, sí. Sí, siento que... O sea, para todos los que me escuchan, no es como que... Ay, yo te lo digo, uh-huh, personalmente, o sea... puedo ir a dormir feliz, sin preocupaciones.
¿Tú crees que sí estás haciendo lo que deberías de hacer? Porque mira, yo... Al menos yo... Esto te lo pregunto... Sí. Porque yo sí creo que siempre hay algo más, claro, que se puede hacer, ¿no? Y hay algo... Aquí los... mis compitas, los gabachos, hay algo que dicen. Uh-huh. Sobre todo en los trabajos, siempre van y te lo dicen. Me cae muy gordo, pero creo que tiene algo de razón, que dicen... There's always room for improvement. Claro. Que siempre hay espacio
para mejorar.
Para mejorar. Y eso es una realidad, güey.
Sí. Si, yo como te entendí, ¿no? Tu pregunta es de que si... Que si yo voy a aprovechar las oportunidades que se me han dado, uh-huh. Sí. O sea, yo diciéndote del pasado, no me arrepiento de nada, sí lo he hecho. Pero yo sé que para un futuro me falta un resto de camino. Soy consciente de que, como dices tú, sí tengo que mejorar en muchos aspectos. Uh-huh. Pero del pasado no me arrepiento y siento que sí he aprovechado las oportunidades que se han dado hasta el momento de ahorita.
Ajá. No, y creo que, o sea, sería... Es como... a lo mejor... ridículo o arrepentirte o decir de que, hijo, lamentarse, no arrepentirse, lamentarse de lo que no se hizo atrás, porque ya no se hizo,
claro.
Ya quedó atrás.
No, como dices ya, tú, tienes que saber qué sí puedes cambiar y qué no.
Ya, pues ya eso ya, el pasado está en el pasado, güey, ya no pueden hacer nada. Pero en cuanto al, a la hora o lo que viene, creo que si hay ciertas cosas, uno tiene una, todos tenemos diferentes metas.
Claro.
Todos tenemos diferentes metas, pero creo que en cuanto a esas metas, habrá personas que tengan las mismas o similares metas que tú y que tengan definitivamente una circunstancia diferente a la tuya para bien o para mal.
Uh-huh.
¿Sí?
Por ejemplo, como esto del que me comentaba de las circunstancias que hemos tenido y si le hemos aprovechado. Hoy, antes de venir aquí a grabar el podcast, recibí un mensaje de... Era un empleado ahí de con nosotros.
Uh-huh.
Nosotros ahí, lo que es el salón de eventos, pues tratamos de... Bueno, pues aparte que de repente batallas ahí como para encontrar gente que quiera trabajar por las noches, porque pues es un trabajo en el cual sales de trabajar como hasta las 2, 3... No, como hasta las 3, 4 de la madrugada. Entonces, claro. A lo que voy es que, por ejemplo, yo... Cuando voy a Torreón y me quedo ya un periodo así un poco largo a trabajar, pues yo sí, la verdad, sí convivo mucho con todos.
Uh-huh.
Y de repente como que llega esa convivencia que hasta te empiezan a contar cosas personales, ¿no? Y ahí es como cuando empiezas a como a pegarte un poquito más a ellos. Este chavo, me acuerdo que le decían el coyote, y así lo vamos a manejar.
Okay.
El coyote, para empezar yo veía como que se cuidaba mucho su alimentación. O sea, te estoy hablando que... ¿Ustedes cómo han visto los meseros en México? Qué gordos, qué flacos, qué...
De otro. Todo.
Y este traía... Andaba amarrado, o sea... Traía buen calibre aquí como mi compa el Mike. Entonces como que... Yo lo veía que era muy activo. Entonces a mí me gustaba mucho trabajar con él. Porque me ayudaba mucho, mucho. Uh-huh. Y ya así empezó la...
La amistad.
Como la amistad, vamos a llamarlo así. Porque pues a fin de cuentas debe de haber ahí como una línea. Porque si no ya no te empiezan a tratar igual, ¿verdad? Pero lo bueno. Entonces, yo empecé a conocer a este chavo. Entonces, él me decía de que... Él le encantaba ir al gimnasio. Y yo apenas ahí en esos momentos, pues yo también trataba el gimnasio. Y como que ahí me daba consejos, que quisiera esto, que el otro. Entonces, ya así, platicando un día con mi papá. Porque yo veía que también como que él siempre era muy... Así como que me preguntaba por él. Oye, ¿cómo está tu papá? Y así, bla, bla, bla. Entonces, yo me quedé así como que no sé cómo salió el tema... Y que como mi papá me llegó a decir... Yo creo que le llegué a preguntar a él... Oye, papá, ¿no sabes de qué? O sea... Porque ese es un trabajo fin de semana. ¿No sabes en qué más trabaja él durante la semana? ¿Y por qué? Porque yo veía que mi papá también siempre a los eventos... Siempre que había eventos los metía a él así como si fuera el favorito.
Uh-huh.
Y yo le decía, oye, ¿qué onda? O sea, los demás me están reclamando que qué onda. Porque el favoritismo que ellos también quieren jalar, ¿va? Y es como tú me decías, es que no sabemos muchas veces las circunstancias que tienen los demás. Total... Me dice mi papá, es que yo lo trato de meter a todo lo más, a los eventos que se pueda. ¿Para qué? Para alivianarlo. Porque, por ejemplo, me dijo, apenas va a tener un... No, creo que iba a tener su segunda hija.
Uh-huh.
Me dijo, va a tener su segunda hija. Y me dijo, y de hecho, él vende de que vendiendo chicles en los camiones.
Uh-huh.
Entonces, dices tú, caray, o sea, ¿qué tanto puedes esperar? O sea, no sin denigrar, ¿verdad? Ni decir nada, pero sí me explico. O sea, ¿qué tanto puedes esperar como para que alguien que vende chicles en los camiones pueda mantener a su familia? O sea, es muy difícil, la verdad. Es fregarle duro con preocupaciones por el hecho de decir... primero son los pañales. Pagar todos los gastos, entonces está fuerte. Entonces digo, yo veía mucho que le echaba muchas ganas, ¿verdad? Total, Y después ya platicando con él, como que me llegó a contar un poquito de su pasado. Porque se ve, tú lo veías y se tenía como una fintita de cholillo. Entonces, de lo poco que me contó, sí me dijo que andaba en malos pasos. Me dijo, la verdad andas en malos pasos, incluso hasta yo me había ido a Juárez. Y bla, 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 pero pues hoy estoy aquí. Y me dijo, lo que me ha sacado adelante es mi primer niña. Ella ha sido el cambio que he tenido, donde me dijo, donde he cambiado mis adicciones y las he desviado con el gimnasio. Entonces, como que, la neta, sí, a mí me quedó muy bien, porque para mí era ya como un ejemplo de decir de que cuando la gente se quiere superar, a pesar de las circunstancias donde haya estado de su pasado, siempre, siempre cada día, cada mañana es una oportunidad nueva para mejorar como persona y pelear por un mejor futuro, ¿no crees? Entonces, esa historia se me hizo súper padre cuando, en el momento que yo estuve allá, que lo conocí, que yo veía que le echaba muchas ganas. Total, eso fue como en mayo, yo regreso en diciembre, cuando se acaba acá el periodo escolar, regreso otra vez a Torreón a trabajar, y vaya la sorpresa que ya no lo vi ahí, que ya no estaba ahí en los eventos. Le pregunto a mi mamá, oye mamá, ¿qué ha sido de este chavo? Me dice, no, pues que ya no me contestaba los teléfonos, y porque agarró un trabajo nuevo. Y dije, ah, pues qué padre, que ya tiene un trabajo. O sea, que ya no depende tanto de que si haya evento los fines de semana. O de andar ahí, en los camiones vendiendo chicles, ¿verdad? Total, este chavo me agregó en Facebook. Yo sí lo acepté, la verdad. Pues ni que qué, porque pues hizo como una amistad. Y ya, así pasó el tiempo. Te estoy hablando que este chavo, cuando yo lo conocí, fue hace, yo creo, le calculo hace 2 años. De cuando lo conocí, a ahorita. Y ahorita me sacó de onda. O sea, bueno, no de onda, pero se me hizo padre que me mandó un mensaje ahorita antes de venirme. Porque sabe que estuve acá en Estados Unidos y luego me mandó un mensaje y me dice, hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y yo de que, hey, ¿qué rollo? ¿Cómo has estado? Muy bien, ¿y tú? Y me dice, no, súper bien, ¿cómo está tu papá? ¿Cómo va todo? Le dije, no, va, va, todo muy bien, gracias. Me dice, oye, fíjate que me voy a Estados Unidos y a Canadá. Y yo me quedé así, que, ah, caray, ¿cómo? Sí, me dijo, ahí la empresa con la que estoy ahorita me arregló ya la visa y todo y no sé qué, bla, bla. Y ya... Pues, así me dijo, me voy a ir a Canadá y a Estados Unidos a terminar los trabajos. Le dije, ¿y qué vas a hacer allá? ¿De qué hablas? O sea, me dijo, no, pues que nosotros en la empresa nos dedicamos que, me dijo, vamos a ir a liberar unos nuevos moldes para un nuevo proyecto. Y fue todo. Y le dije, órale, qué suave, o sea, y me dijo, yo le dije, qué padre, o sea, le dije, y lo que me dio risa de que le dije fue porque le dije, órale, qué padre, le dije, la neta, sigue así, échale ganas, yo sé por lo que has pasado y qué chingón. Que ya vayas a poder tener esa oportunidad. Y me dijo, sí, yo siempre, sabes que yo siempre le he echado ganas, así como le echaba ganas en el Palatia. Y me dijo, saluda a tu papá y dile que muchas gracias. Entonces yo me quedé así como que, wow, qué padre. O sea, el hecho de conocer ese tipo de gente, de las circunstancias, como dices tú, de la vida que, muchas veces no es justa para todos, pero depende de ti mismo, de quién tú quieras ser en un futuro.
Ok. Me gustó la historia. Me gustó la historia, sí. Porque definitivamente, sí.
Siento que la historia de un chavo de andar en pandillas, que esto que el otro, y que llega tu primer hija, y que te pone en una situación donde dices tú, tengo que cambiar, y picar piedra, y los resultados se dan. Digo, yo he visto gente cercana que le ha luchado, que le ha echado muchas ganas, y que el esfuerzo se ve reflejado en sus vidas.
Y creo que me pone a reflexionar eso un poco en cuanto a que la competencia quizá no es con alguien más. Exacto. O sea, la competencia no es con otra persona. La competencia...
Debe de ser contigo.
Tengo un amigo que no le gusta eso, pero dice que si uno compite, uno compite para ganar. Y sí, a lo mejor sí es cierto, güey. Sí compite uno para ganar.
Todos tenemos nuestras ideologías, ¿eh?
Para ganarse a uno mismo. Claro. Es lo que yo creo. Yo creo que la competencia es contra uno mismo. Y yo te preguntaba hace rato... Esa cuestión de, o sea, que si habías aprovechado las oportunidades. Porque yo sí creo que hay ciertos sacrificios que uno no está dispuesto a hacer, güey. Y que uno no... todos añoramos, obviamente, cierta vida o ciertas cosas. Pero al momento de decir, ok, ¿sabes qué? Sí, tú añoras esto. Pero esto es lo que tienes que hacer para poder llegar ahí. Muchos de nosotros decimos, ay, no, mejor no, porque a lo mejor... Es obviamente un ejemplo, pero no estamos dispuestos a sacrificar levantadas temprano, no estamos dispuestos a sacrificar tiempo, no estamos dispuestos a sacrificar, a lo mejor, dinero. Fechas importantes. En algunos casos, dinero, güey, no siempre el dinero compra los sueños, pero en algunos casos hay que hay que, sí, sí ayuda el dinero, ¿por qué no decirlo? Pero hay que sacrificar también otras cosas, ¿no? A lo mejor aguantar burlas, güey. A lo mejor, no sé, privarte de cosas, güey. Que, ¿a qué chavo, así, a qué adolescente no le gusta andar, pues, no, si no de fiesta, andar conviviendo con más raza, güey? Yo creo que a la mayoría nos agrada eso. Pero hay gente que decide sacrificar eso para ponerse a trabajar en su proyecto, en su plan de personal, vida. Exactamente. Que no lo puedo haber puesto mejor, güey. En su plan de vida. Y
¿sabes por qué? Como que, no sé, me entró todo esto, no sé, como que me entró todas estas dudas, esta incertidumbre de preguntarme a mí mismo, o sea, en realidad estás, como dices tú, aprovechando todas las oportunidades que se te están dando, aprovechando todos los recursos. Digo, por como la historia de este chavo, por la historia de la chava que vi que si a lo mejor yo estoy estudiando una carrera, ella ya va por la segunda y por un tercer idioma. Y es como que, wow, o sea, si tú muchas veces quieres añorar algo y decir, yo quiero llegar a ser exitoso, yo quiero tener mi empresa, yo quiero viajar, ¿qué tanto estás haciendo para poder lograrlo? Y no es nada más hacer una cosa, sino tienes que hacer dos, varias, o tres, güey, o cuatro cosas para poder lograrlo. Y muchas veces a la primera, en el primer intento, o en la primera actividad que estamos haciendo, nos damos por vencidos, ¿no?
Y creo que aquí también algo como interesante, güey, o que me gustaría sacar, traer a la mesa, a la plática, es el hecho de cuántas veces estas circunstancias de las que estamos hablando, güey, en lugar de usarlas uno inteligentemente a su favor, son las cosas que nos arruinan, güey, o las cosas que nos chingan. Uh-huh. Porque alguien a lo mejor que no se tiene que preocupar de
si quiere lavar su ropa.
Empezando por chingaderas tan sencillas como esas, güey. Desde lavar tu ropa. Pero alguien que no se tiene que preocupar, en el caso aquí de la universidad. Uh-huh. Alguien que no se tiene que preocupar por pagar su universidad porque sabe que sus jefes, no voy a generalizar, güey, decir que a todas las personas que sus papás les pagan la universidad son iguales, porque hay de todo, güey.
Claro, hay quienes sí lo aprovechan y hay quienes no.
Exacto, y vamos a eso, de aprovechar, güey. A lo mejor hay gente que se lo pagan toda la universidad, dice, ah, pues fuck it, no me tengo que preocupar y la fregada. Pero conforme se va acercando el tiempo, quizá en lugar de decir, ah, ok, güey, sabes que estoy en la universidad, voy a sacarle un chingo de jugo a todo esto. Se la pasa acá faroleando y la chingada de fiesta, de borrachera, de peda, y no le saca jugo, no aprende nada. Llega el momento en el que se gradúa, güey, y habrá quienes tengan la fortuna, güey, de que ya hay algo quizá hecho para ellos, güey, un negocio.
Patrimonio.
Algo, güey, y que ya no se tienen que preocupar tampoco por eso, pero vemos muchos otros que sí nos tenemos que preocupar. Claro. ¿Por qué vamos a hacer cuando se acabe todo eso, güey? Uh-huh. Entonces, ¿hasta qué punto esas circunstancias, güey, nos vuelven comodinos, güey, nos vuelven, flojos, y no nos percatamos, güey, como que nos ponen una venda en los ojos, y no nos damos cuenta que hay un chingo de gente también en la carrera, y no nada más en la carrera universitaria, güey, en la carrera de la vida, güey, hay un chingo de gente que tiene tu edad, güey, hay unos que son más chicos que tú, güey, que ya te vienen pinche alcanzando, güey.
Porque otros ya que están más
ya,
adelante.
Ya te pasaron, güey. Ya, claro. Ya te pasaron, güey. Sí. Entonces, es partírsela, güey, sí es chingarle, güey.
Claro.
Sí es chingarle y saber utilizar estas, pues, ventaja, güey. Sí es ventaja, pero, güey.
Con eso que comentaste, que dijiste lo de plan de vida, te digo, como que toda esta semana se dieron muchas cositas que me hicieron así como preguntarme a mí mismo, o sea, ¿qué rollo contigo? ¿Hacia dónde quieres ir y cómo vas? ¿Por qué? Porque también ahorita estoy tomando la clase de finanzas. Ajá. Uh-huh. Y está muy interesante. Al principio la clase nos daba flojera, la neta. Porque es un viejito. Ya, neta, va a tener sus 60 y algo, 70. O sea, así de grande está. Y al principio como que la clase le valía. La primera clase llegó diciendo, oigan, ¿sabe qué? Tengo hambre. Y les va el sílabus. ¿Y qué tal si nos vamos todos? Y todos así que, pues va. Y ya, total, así quedó. La segunda, tercera clase, no, increíble. O sea, mis respetos al profesor. Muy, muy bien explicada. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Es que, por ejemplo, estábamos viendo ahorita como todo esto de los de inversiones y los intereses y todo este rollo. Entonces, como que me quedé así pensando, hizo una pregunta, dijo, vamos a ver, me imagino que aquí todos tienen como aproximadamente una edad promedio de 20 años, Y todos, pues, no, pues que sí, va. 22, 23, 5 arriba, 5 abajo. Entonces nos preguntan, supongamos, tienen 20, quieren trabajar unos 30 años, retirarse más o menos a los 50. ¿Con cuánto dinero ustedes creerían que podrían retirarse? O sea, ¿con cuánto dinero quisieran tener en su cuenta de ahorros para decir, hasta aquí llegué y los otros próximos 20 años, si bien se dan, y, pues darme la vida ya retirado, ¿no? Entonces, esa pregunta fue como que, si te la dijeran a ti, Alex, ¿con cuánto crees tú que podrías ya dejar de trabajar y poder, como quien dice, relajarte?
¿Ahorita en este momento? No, pues no sé.
¿Ahorita? ¿Sabes? O sea, me quedé así como que, o sea, no, o sea, en realidad no lo había pensado porque 30 años se pasan, yo creo, volando. Ahorita yo ya tengo 24. Uh-huh. O sea, ese plan que digo, ese plan de 30 años, yo ya lo viví casi, ya casi ya voy a llegar a los 30 de otra vez. O sea, de hoy en la mañana que me levanté, ahorita veo atrás y digo, se pasó como rápido el chicle, pegó y pasó. Los otros 30 que estamos hablando de un futuro, igual van a pasar y vas a llegar en ese momento. Entonces me quedo pensando de que, a ver, entonces puso él un ejemplo. Creo que hizo por 2 millones de dólares. Uh-huh. Dijo, ahora, bueno, 2 millones, va. Entonces ya sacando todas las matemáticas, las ecuaciones, es como que dijo, no, pues entonces tenemos que tener una cuenta de ahorros invirtiendo aproximadamente, creo eran como unos 60 mil dólares al año, de aquí en 30, para poder lograr tener 1.5 millones o 2. Y es como que dices, ¿qué pasa si ahorita te sales? Y dices, órale, ya tengo que empezar con ese proyecto de estar ahorrando mis 60 mil dólares más gastos. Eso es como que eso me que es todo esto de lo de la chava, de lo del profesor, de lo del plan de vida, me hizo reflexionar a mí mismo y preguntarme, ¿cómo vas? No viendo hacia un plan a futuro ahorita de un año de que ya te vas a graduar, ni a dos, sino en 30, porque creo que se van a pasar volando.
Ok. Suena. Creo que lo que me hace reflexionar esto que estás diciendo, güey, es, no sé, preguntarse qué, poniéndolo en el plano de las finanzas, es qué estoy invirtiendo en mi vida, qué es lo que le estoy invirtiendo a mi vida, güey. Exacto. Hay esta cosa que dicen, me van a colgar a lo mejor la gente que nos escucha si se lo saben, porque no lo voy a citar tal cual, no sé ni quién lo dijo.
¿Qué es la neta de la banqueta,
algo,
hermano?
Algo que dijeron de que a veces hay que vivir como, hay que vivir o hacer lo que nadie quiere.
Claro.
Para poder vivir en un futuro como todos
quisieron mejorarlo. Ajá. Claro.
Y va eso, que era lo que te decía hace rato. O sea, ¿cuántos realmente queremos sacrificar ciertas cosas para dentro de unos años estar viviendo como la mayoría le gustaría estar viviendo? Y no lo pongo en el plano del dinero, güey. ¿A cuántos no nos gustaría estar viviendo? Todos tenemos una meta, todos tenemos un sueño diferente. ¿A cuántos de nosotros no nos gustaría en 20, 15, 30 años estar viviendo ese sueño que tenemos, güey? Y muchas veces creo que tanto la televisión, las revistas, en estos tiempos, pues obviamente el
internet. Las redes sociales, ¿eh?
El internet por completo, nos pintan todas estas personas o nos ponen todas estas personas, empresarios famosos, directores de cine, actores, cantantes, artistas, pintores, muchos de estas personas jóvenes y que te pintan o te muestran que lo exitosos que son en cualquiera de los ámbitos que tú lo nombres. Y hay mucha gente quizá de tu edad y de mi edad que ya lograron su sueño y te lo ponen ahí en el internet que ya lograron su sueño en la fregada. Pero no te hablan de todo lo que hay detrás, güey. Es esto que...
Todas las noches que pasaron.
Exacto. Lo que está muy trillado, güey. Que dicen es que nada más es la puntita del iceberg. No se ve todo lo que hay detrás. Todo lo que dices tú. Todo el esfuerzo, las desveladas, la inversión de tiempo, las burlas, los nos que les llegaron a decir. A lo mejor las noches que se pasaron llorando porque extrañaban a su familia, a su esposa, a su hermano, a quien tú quieras, güey. O sea, todo eso no nos lo pintan. Y muchas veces creo que somos muy comodinos en el sentido de decir, güey, yo también lo quiero. Pues sí, lo quieres, güey, pero no estás dispuesto a chingarle. Uh-huh. Así lo va a resumir, no estás dispuesto a chingarle, güey.
Por ejemplo, fíjate que esta semana también, en las clases que he tenido, hemos estado estudiando mucho. O sea, nos ponen a presentar y muchos de los compañeros estaban poniendo como ejemplo a Amazon. Uh-huh. Ahorita Amazon, ¿cuánto no ha crecido? Ya ves cómo empezó como una tienda donde te ofrecían puros libros. Y ahora ya te venden hasta lo que no.
Hasta frutas y vegetales.
De hecho, Amazon, por eso es su logotipo. Ya ves que está Amazon y abajo hay como una flechita que es de la A de la Z. Y eso significa que porque ellos te venden todo de A de la Z. Entonces, viéndose así, esta semana estuve mucho con eso de cómo es que Amazon ha crecido y todo. Viendo otro video de un empresario. Uh-huh. De un coach empresario. Que dice de que hace la pregunta: ¿cuántos años creen ustedes que Amazon estuvo en números rojos?
Desconozco la respuesta, güey, pero a ver, échala aquí, ilústranos.
¿Cuántos años crees tú, Mérez, que estuvo Amazon de números rojos?
Yo diría que unos 8, 9.
Pues sí, fueron 10.
¡Oh! Ok,
fueron
cerquita, diez. Cerquita.
Ajá, entonces, como dice, estuvo Amazon de cuando empezó, uh-huh. Estuvo 10 años en números rojos. En donde no estamos hablando de 1,000 ni 100, sino de pérdidas de millones. Y es como cuando dicen de que, él decía, es que la cultura de inversionistas, lo que es Latinoamérica, en lo que es como México, el inversionista quiere ver obviamente su dinero.
El retorque.
El retorque muy rápido. En Estados Unidos lo que pasa, lo que pasa es que en Estados Unidos, por ejemplo, traes una idea de un proyecto en como tecnología, sí, vete a Silicon Valley. ¿Por qué? Porque ahí hay muchos empresarios que le tiran sus moneditas, o sea, que le tiran a invertirle a 5 o 10 proyectos, porque si de esos 5 o 10 proyectos uno les pega al boom, o sea, increíblemente exponencial. Entonces es como lo que decían de que, supongamos que nos sentamos aquí en la mesa y te digo, oye Alex, vamos a invertir en este negocio, ¿cómo ves? Pero vamos a estar en números rojos 10 años, ¿le entras?
Probablemente te diría que no, te decía, no, ¿cómo? ¿10 años, vato?
Exacto, es como dices tú, no, muchas veces no estamos dispuestos a sacrificar muchas cosas, como dices tú, a veces el dinero.
Que eso es lo de menos, yo creo, ¿eh?
Ajá, y entonces se me hizo muy interesante toda esta anécdota de lo que es Amazon, que estará muy padre también ahí. Checar lo que ha hecho Jeff Bezos, que es el CEO. Y
se te hizo chingón.
Se me hizo chingón, sí.
No, se te hizo chingón y pues va a eso que platicamos. Güey.
Que nos todos estamos dispuestos a pasar por muchas circunstancias o como es tú, dejar cosas a un lado para poder lograr...
Sacrificar.
Sacrificar, exacto. Sacrificar, porque él, güey. ¿Qué fue lo que hizo Jeff Bezos? Él siempre tuvo en mente y su pasión en su proyecto... Confió en sí mismo y en su negocio.
Y creo que después vamos a platicar de las pasiones. Las pasiones todas, amorosas y no amorosas. Vamos a platicar de las pasiones porque es algo también chingón. Manolo, ya estamos en tiempo. Manolo. Una reflexión aquí para cerrar. Platicamos al inicio también, cuando estamos diciendo el tema, güey, que era pues... Obviamente es algo a lo mejor, un tema que tiene un... hijo, me voy a pintar aquí una pochada, me vale que me cuelguen. Que tiene un scope bien uh-huh. grande, muy, muy grande. Pero pues tratamos de como medio agarrar ahí enfoque sobre algo. Una reflexión, Manolo, para cerrar el episodio del día de hoy.
Yo creo que muy sencilla, no me quiero poner ni filosófico ni nada porque luego me voy en el trip, pero tan sencillo como de que no te quedes con las ganas de hacer algo que quieres hacer. Neta, no te quedes con las ganas, porque la vida no la tenemos segura. Y te lo digo porque han pasado cosas donde dices tú, muchas veces uno, o sea, da por hecho que tenemos asegurado el amanecer en la siguiente. Y no es así. Entonces yo diría que aproveches todos los días, cada segundo. No tiene que pasar algo extraordinario para que sea el mejor día de tu vida. Sino simplemente haz todos esos proyectos, todas esas ganas que has tenido de emprender algo, de hacer algo. No te quedes con las ganas. Porque el día va a llegar un día en el que ya no se puede hacer nada aún más así que lo hayas querido hacer.
Ok. Bueno, yo voy a tratar de no extenderme. Claro. Voy a empezar con algo. No me sé el nombre del video, pero si pueden... Lo vamos a poner en Instagram.
Claro.
Lo voy a buscar, lo prometo. Lo voy a buscar y lo voy a poner en Instagram. Un video que habla justamente de la carrera de la vida. Y habla justamente también de las circunstancias, güey. De cómo las circunstancias de cada uno son distintas. Y cómo en esta carrera de la vida todos empezamos en distintas posiciones dependiendo de situaciones sobre las que no tenemos control, desde que se divorcian nuestros papás, la situación socioeconómica, color de piel, tener estudios y bla, 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 todo esto, ¿no? Entonces, vean ese video, me encanta a mí, voy a buscarlo y lo voy a poner en Instagram. ¿Por qué lo menciono esto? Creo yo que debemos de ser muy empáticos con las demás personas, entender que todos estamos pasando por una circunstancia distinta y que por lo tanto debemos de ser empáticos y generosos. Generosos con los demás, generosos con los que nos rodean, güey, porque no sabemos qué situación claro. es por la que están pasando y la lucha o la carrera que ellos tienen, a pesar de que vengan quizá más atrás que nosotros, tiene mucho valor y debe de reconocerse, güey. A la gente que ve enfrente, pues también reconocerle que ve enfrente. Pero nunca estar... ¡Ay, güey!
Que te están enseñando el camino, ¿no?
Nunca. Nunca estar en competencia con los demás. Estar en competencia con uno propio. Y lo otro, esto es como bien general, que te aferres al plan. Sí. Aférrate al plan. No importa las circunstancias. No importa lo que esté pasando. Aférrate a tu plan. Y haz lo que sea necesario para poder cumplirlo. Manolo, un placer, como siempre, haber estado grabando aquí contigo el claro día de hoy. Sí, un episodio más de La Neta en la Banqueta. Muchísimas gracias a toda la gente que nos escucha. Va creciendo esto poco a poco. Nos decía Aileen Meléndez, un saludo, Aileen, si nos estás escuchando. Todo empezaba de poquito a poquito a poquito y esto va creciendo. Estamos muy contentos. Hacemos esto con mucho cariño y sin ningún interés, Manolo.
No, yo la neta no. Mientras yo me siga divirtiendo, la siga pasando cool, aquí vamos a estar, aquí no van a callar.
Y, aquí, vámonos, si no es amenaza, Pero muchas gracias a la racita que nos escucha. Síganos, por favor, en nuestras redes sociales. Manolo, ¿cuál es la red social en Instagram, Facebook, Twitter?
Instagram es donde más ahí le movemos, pero es arroba la neta en la banqueta. También en Facebook y en Twitter le tenemos que meter ahí más pilas con chuleta.
Promesa.
Te digo, hombre,
pero es que vamos a estar ahí más activos. Compartan el podcast si les gustó. Mándenselo a quien crean que le puede servir el episodio del día de hoy. Y muchas gracias por habernos escuchado.
Nos vemos próximamente.
Por ahí en Instagram. Saludos.
Peace.